Hoy en Revista de Ciencias nos acompaña Vicenta Muñoz Andrés, profesora titular del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNED. Buenos días, Vicenta. Gracias por venir.
Buenos días y muchas gracias por llamarme.
Ahora están dos alumnos de exámenes, la segunda etapa. Es una etapa de nervios, tal vez. ¿Qué les puede decir?
Bueno, los alumnos de Química Técnica, que es la asignatura que imparto, sobre todo de Química Técnica 2 de quinto, pues ya tienen una gran experiencia en exámenes y yo creo que ya los nervios se han aflojado mucho. Además, ellos tienen la ventaja de que pueden consultar libros, porque la cuestión es que demuestren hasta dónde pueden llegar. Lo que les puedo decir es, primero de todo, que lo que siempre se dice en exámenes, por favor, comprueben lo que el enunciado les pide, que a veces hacen una cosa que no es la que se pide, o no ven un dato, o no se dan cuenta de un detalle. Y después, algo que sobre todo ya es para casi profesionales, defiendan lo que saben. Usted está haciendo un problema y le da un resultado que no puede ser. Usted lo dice. Esto no puede ser porque tiene que ser de otro orden de magnitud, porque esto no es sensato. Quizá en el espacio del tiempo de examen no pueda demostrarlo, pero usted hace valer lo que usted sí sabe.
Y entrando de lleno ya un poco en el tema de hoy, que van a ser las prácticas, profesora, ¿cuáles son estas prácticas?
Bien, el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica tiene varios grupos de prácticas. Coincidiendo en temario con la química inorgánica de segundo, se hacen en tercero un programa de prácticas de primera base de química inorgánica que se ha realizado en este primer cuatrimestre y que tienen un examen ahora, están realizando. La asignatura se llama síntesis inorgánica. En la química inorgánica tiene una ampliación en cuarto curso y tiene un programa de prácticas también ya, digamos, de un poquito más avanzado, y estas prácticas sí se realizan en el segundo cuatrimestre. Entonces, atención a ponerse en contacto con los centros asociados y con la sede central para su realización, para poder formar los grupos de trabajo, porque las prácticas coinciden siempre unas asignaturas con otras. Otra asignatura son bases de la ingeniería química, que es de la licenciatura de ciencias ambientales, que es del primer cuatrimestre y, por tanto, ya ha realizado prácticas. Aquí siempre nos encontramos con un problema. El curso empieza el 1 de octubre, pero las matrículas terminan frecuentemente el 30 de noviembre. A veces el alumno se despista. Aunque no tenga formalizada su matrícula, tiene que inscribirse en el curso de prácticas. Luego ya formalizará la matrícula. Y por último, la asignatura nuestra de Química Técnica 2, que da las prácticas de Ingeniería Química, que se hace en quinto y que, para evitar coincidencia y problemas de solapamiento de prácticas, se ha realizado en el primer cuatrimestre. Se ha realizado tanto en centros asociados como en la sede central.
Profesora, entonces para el segundo cuatrimestre están las prácticas de química inorgánica, ¿no?
Exactamente.
¿Nos podría describir un poco en qué consisten?
Fundamentalmente son síntesis y caracterización de compuestos.
¿Y qué importancia tienen estas prácticas en general para el alumno?
Está implícito en el sentido de que estamos hablando de química, de ciencias químicas. Ciencias químicas es una asignatura evidentemente experimental, donde hay que experimentar tanto las reacciones como los análisis de esas reacciones, como los métodos para llevar a cabo la reacción. Las prácticas de química técnica, lo que se mira más es las características tanto del método de producir algo como de la cinética, es decir, la rapidez, la velocidad con que esa reacción se puede producir, un análisis de flujo, las reacciones se hacen en sistemas discontinuos, es decir, en un reactor se pone todo lo que se necesita, se lleva una temperatura y una presión y se hace reaccionar, o bien se hace en flujo continuo, como en las grandes empresas. Entonces, el saber si un reactor o un sistema de absorción o cualquier sistema tiene recovecos, hay zonas muertas, hay cortocircuitos, hay más mezcla o menos mezcla, qué tamaño de mezcla, qué tiempo de residencia. Esos conceptos no es que realmente los miramos todos, pero sí intentamos introducirlos en el ambiente cultural del alumno.
Y el alumno, entonces, cuando realiza estas prácticas, supongo que suele tener pues una experiencia en cuanto a lo mejor algún problema que pueda surgir. ¿Cuáles son sus comentarios?
Bueno, el comentario es un poco el de siempre. Falta de que sean más prolongadas, pero bueno, hacer más de 40 horas presenciales de prácticas resulta difícil. Luego, aparte, hay que hacer pues todo el trabajo de casa, el trabajo de cuaderno, de asimilar, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues realmente el un poquito de problema práctico en el sentido de que los medios son económicamente muy bajos. Pero a veces con medios bajos también se puede pensar.
Sí. Y en cualquier caso, usted acaba de comentar o aludir al cuaderno de prácticas. ¿Cómo es este cuaderno? ¿Cómo lo deben confeccionar?
Bueno, cada tutor, sea de centro asociado, sea el profesor de la sede central, pues tiene unas costumbres. Generalmente, lo que se hace es objetivar la práctica. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Con qué lo estamos haciendo? ¿Qué resultados esperamos? ¿Qué resultados tenemos? Y luego llevar pues esos resultados, intentarlos transformar en una frase matemática, en una curva, en una ecuación y un comentario. O sea, no ser unos números fríos, sino indicar, bueno, pues si estamos a tal concentración ocurrirá tal cosa y la mediremos por tanto, si estamos a tal otra ocurrirá otra cosa.
Y en cuanto a la supervisión de los trabajos de los alumnos en el laboratorio, ¿cuáles son las directrices o las líneas que sigue el tutor correspondiente?
El tutor fundamentalmente primero da unas bases para que el alumno sepa qué va a hacer y por qué. Está no digo controlando, pero sí revisando el método experimental, porque si hay que hacer alguna corrección. Por supuesto, revisa los datos experimentales, el final de esa práctica, revisa los porqués, cómo se explica el cuaderno, y también evalúa y da una nota, porque lo que sí es cierto es que el pasar por prácticas y aprobarlas es necesario para llegar al aprobado final.
Muy bien. No sé si querría dar alguna nota más, algún consejo, alguna puntualización respecto a las prácticas, o si no, podríamos hablar un poco en general de lo que puede ser la visión de la química actual desde el punto de vista de la ingeniería química.
Yo creo que las prácticas, que además ya están hechas, como he dicho, pues hay, como, y además hay trato humano, el presencial, pues yo creo que esto puede estar más o menos obvio. Sí me gustaría hablar un poco de estos comentarios de cátedra que el profesor hace, a veces entre un paréntesis, a veces están como un tema y a veces no, simplemente surgen y se explican cosas, porque quizá lo más importante es llegar a una cultura en un momento determinado, ¿no? La visión de la química como tal ciencia realmente surge, digamos que a finales, algo que no sea solamente la mera experimentación, sino ya con unas normativas claras, con unas ecuaciones, con unas claves, se va desarrollando en el siglo XIX. Bueno, no hablaremos de los abuelos de la química, pero ya a finales del siglo XIX, principios del XX, surge la industria química pesada. Los grandes compuestos, los que conoce el hombre de la calle, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el amoníaco, la sosa cáustica, que a veces son productos que hasta los hemos incorporado en el hábitat doméstico.
Sí.
Surgen, poco a poco van surgiendo también productos orgánicos importantes, como son la acetona, como es el etanol, el metanol, y ya con unas cantidades de toneladas año que realmente impresionan, ¿no? A raíz de la Segunda Guerra Mundial hay un boom en el petróleo y en los productos que surgen y que parten del petróleo como fuente no ya energética, sino como fuente de materia prima. Y aquí pues es que se pueden hablar de miles y miles de compuestos orgánicos e inorgánicos que se han producido. También es el boom de los polímeros, de los plásticos y realmente de las fibras sintéticas, por supuesto de los farmacéuticos. Y ya nos encontramos con este hábitat en el que estamos todos, en el que hay metales, plásticos, fibras textiles, etcétera, etcétera.
Y todo ello, profesora, sin duda alguna ha ido cambiando los hábitos de consumo, ¿no?, de la población a nivel mundial, ¿no?
Sí, o sea, el hábito que crece, va creciendo año a año, no disminuye para nada. Luego surge ya, lo que sí ocurre es que surge en productos ya, digamos que a medida que vas sintetizando cosas, ya las síntesis son cada vez más complicadas, moléculas más de peso moleculares mayores, con propiedades muy específicas, con unas síntesis que son muy difíciles, muy elaboradas, y que se llega a lo que se llama ahora la química fina, que tienen productos de alto valor añadido.
¿Y esto sería, por ejemplo, en la década de los 90?
Incluso antes. Lo que ocurre es que, paralelo a esto, hay una toma de conciencia de lo que ocurre con los subproductos en química. Desde los tiempos horrorosos de la lluvia ácida, porque había escapes de ácido a la atmósfera y no se preveía que iba a pasar nada, hasta toda la etapa de cambio absoluto de utilización de los residuos, de limpieza profundísima de todos los productos que salen de fábrica, sobre todo del agua, etcétera, etcétera. Se pasa de la imagen de la fábrica echando humo a la imagen de una fábrica tecnificada, súper limpia, etcétera. Pero esto todavía es poco, porque la cantidad de subproductos, aunque se traten, son muy elevados. Entonces, empieza a surgir en la época de los 90 la necesidad de cambiar la química. Poco a poco, no es que se tire todo por la borda, no. Pero sí hay que tener en cuenta, o sí se procura tener en cuenta una serie de puntos para no ahogarnos en nuestros propios productos, ¿no?
Y que irán, supongo, por la concienciación medioambiental, ¿no?
Sí, concienciación del Estado, concienciación de la industria, concienciación del individuo. O sea, el número de las legislaciones ambientales sobre la pureza del aire, sobre el agua, etcétera, etcétera, son muy fuertes. El cambio en los combustibles, se ha pasado en las ciudades de consumir carbón, que lleva azufre, a consumir primero fuel oil, después gasoil, y ahora se está dirigiendo más al gas natural. ¿Por qué? Porque al ser moléculas más frágiles, no producen hidrocarburos al aire. Y además un gas, un líquido, y sobre todo un gas, es más fácil de eliminar de ellos el azufre que pudiera contener, y por tanto no expulsar CO2 a la atmósfera. Entonces llega un momento que se empieza a hablar de química ecológica, química sostenible o química verde. Sin que pensemos ahora que se va a tirar todos los 170.000 productos que utilizamos o la cantidad de empresas, etcétera, que hay, pero sí es necesario ir cambiando en mentalidad y de hecho se está haciendo.
Y profesora Muñoz, ¿se podría hablar de algún padre inventor de esta química verde o algún país en Europa, por ejemplo, impulsor de esta nueva forma de ver la química?
Hay 12 principios de la química verde que fueron escritos originalmente por Paul Anastas y John Warner en su libro Green Chemistry, Theory and Practice, y que podríamos citar más o menos amplios de la manera siguiente. Primero, es mejor prevenir la generación de residuos que tratarlos. Son muchas veces cosas de sentido común, lo que pasa es que es difícil después llevarlas a la práctica, porque para prevenir esto, pues muchas veces hay que cambiar todo el proceso,
y muchas veces es difícil simplemente por el tema económico.
Curiosamente, como se aprovechan más los residuos y los subproductos y se consume menos energía, económicamente no es tan perjudicial, incluso a veces es beneficioso, por lo que digo, porque se generan menos residuos y se consume menos energía en cada uno de los procesos. Otro punto sería que es diseñar métodos sintéticos para incorporar en el producto final prácticamente todos los materiales utilizados en el proceso. Es decir, intentar hacer reacciones en que se sintetice, es decir, se toman dos productos y se unen. Mejor que reacciones que se toman dos productos y se obtienen otros dos, uno útil y otro no tanto. Hasta donde sea posible, diseñar metodologías que los subproductos no sean tóxicos. Otra cuestión es intentar no utilizar disolventes, o que los disolventes, vamos a ver, muchas veces los disolventes es un producto con problemas en la industria. ¿Por qué? Pues porque son volátiles y van al aire y hay que quitarlos, o porque muchas veces se utilizan productos clorados como disolvente que se están eliminando de uso, porque todos los productos clorados tienen un alto impacto ambiental negativo.
Entonces, ¿y qué ejemplo podríamos poner aquí?
Pues una cosa que se, bueno, no es que sea de práctica habitual, pero que cada vez se está usando más, es utilizar como disolvente el CO2, pero a unas condiciones que se llaman supercríticas, a una temperatura y una presión muy determinadas, muy fijas, porque tiene unas propiedades increíbles, pero solamente en ese punto de presión y temperatura. Entonces esto hace que sea fácil de... que sea muy útil como disolvente porque digamos que disuelve mucha cantidad y además se puede eliminar en cuanto cambias un poco la temperatura. Y además el CO2, bueno, estamos acostumbrados a los problemas ambientales del CO2, pero es que son mucho menores a nivel de suelo, no a nivel de atmósfera, a nivel de suelo que, por ejemplo, te pueda dar un tetracloruro de carbono. Entonces, eso es otra de las cuestiones es minimizar la demanda de energía. Y esta parte de intentar evitar estos disolventes, estas sustancias que se producen, que se llaman los VOCs, o sea, compuestos orgánicos volátiles. ¿Por qué? Pues porque un aire que salga de una industria con VOCs tiene que ser tratado. Al tratarse significa que una de las cosas que se pueden hacer es quemarlo. Pero estamos hablando de quemar productos en aire que están, están en concentraciones pequeñas. Esto es realmente muy caro. Y además, para que esto de verdad se queme bien, se necesitan temperaturas altas, turbulencias altas, es decir, agitación, y tiempos elevados. ¿Cómo se está mejorando esto? Pues haciendo esta combustión, pero metiéndole un catalizador. Es decir, hacemos pasar el aire por un lecho de catalítico o por un monolito, es decir, una estructura diseñada que podríamos parecer como una especie de ladrillo, pero hecho de panel de abeja, y de tal manera que esto conlleva un tiempo de residencia elevado, pero lo que estamos haciendo es tratarlo con catalizador, es decir, molécula que le llega al catalizador, molécula que se quema. Se necesitan muchas menos temperaturas. Evidentemente, el catalizador es caro.
¿Y hay algún ejemplo concreto, no sé, de empresa, de producto existente en el mercado que ejemplifique esto?
Bueno, esto se está usando en empresas, evidentemente. No es que se produzcan muchas, pero sí se utiliza. Otra cuestión es cómo se ha cambiado de catalizadores. Por ejemplo, en reacciones orgánicas de acilación se ha usado muchísimo. Yo lo usé una vez en una investigación, el tricloruro de aluminio, y lo teníamos como un catalizador extraordinario, y lo es. Pero utilizado en grandes cantidades, estamos utilizando cloros. Siempre que utilicemos cloros, nos echamos las manos a la cabeza. Entonces, este tricloruro de aluminio se está cambiando por catalizadores soportados y que no tengan estos problemas.
Y, profesora, otro de los puntos de esta energía química o esta energía verde podría ser también el procurar utilizar recursos primarios renovables.
Efectivamente. Vamos a ver. Utilizar toda la materia vegetal que tenemos, que sea como materia, o bien como materia energética, bien como compost, o bien como una degradación con microorganismos, ahora mismo las reacciones biológicas, digamos que están sufriendo el mismo boom que sufrió la química después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan todos los productos, subproductos del petróleo. Y desde luego en esto vamos a tener una gran revolución. Supongo que después los bacterias, etcétera, etcétera, puede que nos den algún problema de mutación, pero en principio nos resuelven reacciones con muchos menos subproductos y menos no energéticas, porque las bacterias tienen una temperatura de vida baja y todo esto pues ayuda a, primero, a no consumir productos y, segundo, a no tener elementos tóxicos.
¿Y usted sabe si hay alguna comunidad autónoma dentro de España que esté intentando fomentar o posibilitar este tipo de acciones? Porque, por ejemplo, en Finlandia o en Suecia, yo creo que son países que nos llevan un poco ahí.
Bueno, yo creo que yo hoy,
la delantera.
Yo hoy, y tengo un poco de miedo de decir algo que no es, pero creo que no, que tanto la Catedral de Burgos estaba, problemas que tenía de desmineralización, se estaban tratando con bacterias, e incluso el edificio Correos de Madrid también estuvo una vez tratado como ejemplo típico. De todas maneras, estos son. A veces la industria tiene que ser incluso multinacional, pero multinacional de verdad, de intercambio de opiniones y tal. Hay una cuestión también que estamos olvidando, que es el aumento en la tecnología. Por ejemplo, normalmente la industria química primero se sintetiza y luego se separan los productos. Por ejemplo, y se destilan. Siempre que se puede se destila porque es una operación más eficaz. Pero ocurre, por ejemplo, estamos metiendo en la gasolina metileterbutiléter como sustitutivo del plomo. Metileterbutiléter quema bien y nos proporciona un elevado número de octanos. Este compuesto se utiliza a partir del isobutileno y etanol y metanol. ¿Qué ocurre? Se ha visto que se aumentan los resultados, que se tienen mucho menos productos secundarios. Fíjese que estamos hablando de isobutileno, por ahí cuando siempre hay olefinas se producen productos de adición y gomas, etcétera, etcétera. Bien, lo que se hace es que se está haciendo la reacción en la propia columna de destilación. Entonces, en una de las etapas, en una zona de la columna de destilación, se pone el catalizador, se producen los compuestos y según van saliendo de esa zona se están destilando. Evidentemente esto queda restringido a una zona de temperatura y presión muy concretas y esto obliga a una alta tecnología, pero es también esto está ocurriendo con otras reacciones en que se hace una extracción a la vez que la reacción o que el propio reactor está formado sus paredes por membranas, de tal manera que al producirse uno de los compuestos es capaz de atravesar la membrana y separarse, con lo cual se evita que siga reaccionando y se consuma el producto que deseamos, y en cambio la materia prima sigue conservándose en el reactor de membrana.
¿Y qué otros fundamentos son los de la química verde? Tal vez también.
Hay uno que es muy muy interesante que dice maximizar la economía atómica. La economía atómica significa utilizar que el número de átomos del compuesto que estamos intentando fabricar no sea muy diferente del número de átomos que tiene la materia prima. Es decir, no estamos perdiendo como subproducto. Otra cuestión es, esta parte sería técnica, sería analizar en tiempo real los procesos químicos tal y como están ocurriendo. Porque si se detecta algo en una parte del proceso, es mejor o es más útil o es más posible tratarlo en ese punto del proceso que luego al final de toda la consideración. Es decir, yo he comprobado cosas como que comprobar las ppm de un determinado subproducto en un punto de la producción evita tener un producto como el nylon que puede tener una gama de control de calidad distinto dependiendo para qué se utilice. No es igual utilizar un nylon para producir un producto blanco que un producto de color. Pues bien, cuando el número de subproductos de las etapas intermedias influye en el control de calidad del producto final.
Luego también habría que tener en cuenta, tal vez, profesora, el modo de escoger, ¿no?, de la manera en que ayudan a minimizar el riesgo potencial de accidentes químicos.
Eso es evidente. O sea, los grandes accidentes químicos también nos han hecho pensar que no, que hay cosas con que hay que maximizar ese cuidado. Porque evidentemente el riesgo de accidente en carretera de algo tóxico pues está ahí y hemos tenido ejemplos prácticos de ello.
Sí, y aparte también pues últimamente lo de los ríos contaminados, ¿no? Algún río, creo recordar, en Rusia.
Evidentemente si hay un vertido un vertido que no tendría por qué existir. Es decir, si estás pasando junto a un río y un camión se cae, pues eso es un accidente, es un riesgo y no debería pasar, pero pasa. Entonces, lo preferible es no tener que transportar y usarlo in situ.
Entonces, este podría ser la situación actual, la radiografía de la química ahora, en estos momentos, en el siglo XXI, profesora.
La radiografía, desde luego, es técnicamente mejorar para producir menos subproductos, para consumir materias primas, si es posible, renovables, para recuperar los catalizadores, porque generalmente tienen metales nobles, recuperar esos metales, cambiar, ir cambiando síntesis de tal manera que a medida que se conocen, que se experimentan, de tal manera que se reduzca el número de pasos intermedios en la industria farmacéutica, porque aunque el rendimiento sea del 90%, si haces 5 pasos, eso ha rebajado al 40%, vamos. Y, por supuesto, seguridad en el trabajo, mayor control, mayores propiedades analíticas. Y esto quiere decir que tenemos que analizar en concentraciones muy bajas, que siempre nos exigen métodos más difíciles. Pero es que, además, los análisis se hacen con productos químicos y se hacen con patrones. Esto te exige una calidad de patrón, pues si estás midiendo 50 microgramos, el patrón tiene que tener una pureza que no puede tener ni un microgramo de contaminante. Esto es lo que eleva mucho los análisis en medio ambiente.
Profesora Muñoz Andrés, nos queda ya pues nada, un par de minutos. ¿Qué papel es entonces el que puede y debe jugar la universidad, por ejemplo, en este caso Albonez, en estos retos?
Yo creo que el reto fundamental es el de siempre, proporcionar una base de conocimientos lo suficientemente amplia para que el alumno, en un momento determinado, pueda ampliarlo cuando se dirige a un caso concreto, tenga esa base de estudio. Y evidentemente, y eso siempre es algo colateral, esta concienciación un poco del deber, de lo que se decía, el deber de respetar al hombre, respetar a la naturaleza.
Y también, por supuesto, la inversión en I+D, ¿no?
Eso es consustancial. Si no hay inversión, no hay industria. Toda la industria crece, va por caminos distintos. Si no se hace industria nueva, la industria actual podrá durar N años, pero al cabo de N años acabará. Y el reto es cómo compaginar las actividades empresariales, las inquietudes empresariales, la economía, el trabajo del investigador, cómo el político tiene que hacer un esfuerzo aquí en ayudar a que esto se centre, haga un caldo de cultivo de tal manera que, por un lado, el Estado más la industria investiguen buscando un algo. También hay que investigar básicamente, pero también hay que investigar buscando cosas concretas y hay que estar mentalizados para ello.
Muy bien, pues muchas gracias. Despedimos aquí el espacio dedicado a Revista de Ciencias. Gracias, profesora Vicenta Muñoz Andrés, del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. Ha sido muy interesante.
Muchas gracias a ustedes.